Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz y como semana a semana venimos trayendo temas vinculados a la historia y momentos en la Patagonia. En esta oportunidad, el tema que convoca es la Guerra de Malvinas y la sociedad civil. Para hablar de esto, para poder entrevistarla y que la conozcamos todos un poco más, hemos recurrido a Andrea Rodríguez. Andrea Rodríguez es doctora en historia, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue y además es investigadora del CONICET con asiento, o del IPEC con asiento del CONICET en el Comahue. Creo que me enredé, pero va por ahí. Bienvenida, Andrea Rodríguez. Es un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias a vos, bueno, a todo el equipo por invitarme.
No, por favor. Bueno, Andrea, primero preguntarte, ¿cuáles han sido las líneas de investigación que vos has venido desarrollando como investigadora?
Bueno, yo hace alrededor de 15 años que trabajo sobre la guerra y posguerra de Malvinas. Ajá. Desde una perspectiva particular, que es la perspectiva sociocultural. Digo, hasta ese momento se venía pensando Malvinas, bueno, había muchos desde la perspectiva militar, más tradicional, ¿sí? Había mucho desde una perspectiva política, pero desde una perspectiva sociocultural que tendiera a pensar cómo los combatientes y los no combatientes habían vivido la guerra, que es eso, había muy poco. Así que yo hace alrededor de 15 años empecé a trabajar con esa mirada, ¿no? Con esas preguntas. Bueno, cómo quienes estuvieron en las islas y quienes estuvieron en el continente vivieron la guerra.
¿Eso incluye esa perspectiva sociocultural de la que vos hablás a los familiares, a los amigos, al entorno?
Sí, también. En realidad, en un comienzo me he especializado en los combatientes en sí, en civiles y militares. Sí. ¿Sí? Yo estudié en particular una unidad que era el apostadero naval Malvinas. Pero también después, como círculos concéntricos, digamos, fui abriendo y tratando de entender un poco, bueno, cómo impactó, qué marcas dejó la guerra también a los familiares, a los allegados, a los vecinos y a quienes no tenían ningún tipo de vínculo, pero claro, que estaban acá viviendo en ese momento.
Bueno, la pregunta que surge es, ¿por qué te concentraste específicamente en este estudio, en el estudio de la Guerra de Malvinas?
Bueno, yo siempre cuento lo mismo, porque... ¿Por qué? Porque me parece que es bien interesante para entender cómo marcó la guerra a la Patagonia. Uh-huh. Yo soy de Bahía Blanca. Bahía es una ciudad del sur de provincia de Buenos Aires que está en el litoral atlántico y entonces en ese sentido, a ver, era vecina del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, es decir, vecina del Teatro de Operaciones de la guerra.
Convivió la familia, digamos.
Claro, la sociedad, digamos, podríamos decir, bahiense, se vio absolutamente impactada por la guerra. Y se vio impactada porque, aparte de todo, es una ciudad que está atravesada por las unidades militares. Digo, era en ese momento, hoy también comando del quinto cuerpo del ejército, estaba a 30 kilómetros de la principal base naval de Sudamérica, que era la base Puerto Belgrano, de donde salió la flota para ir a Malvinas, de hecho. Sí. Entonces, en Bahía, todo lo militar, pero aparte, la guerra en sí se vivió mucho, capaz con mucha más presencia que en otros lugares del país en donde no estaba ese vínculo. Y más presencia significa también con temor, o sea, el temor a ser bombardeado, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Bueno, yo no había nacido. Mi mamá estaba embarazada de mí, yo tengo los años que tiene la guerra, 40 claro. años, voy a cumplir ahora, dentro de poquito. Y mi mamá siempre me cuenta que estando embarazada de mí se subía a las sillas o a las mesas para colgar frazadas en las ventanas de mi casa para ocultar la ciudad, ¿no? La idea era ocultar la casa y en general oscurecer la ciudad, son los famosos operativos de oscurecimiento,
claro,
para evitar, en caso de un ataque aéreo, evitar que se supiera que ahí había una ciudad, ¿no? Hoy nos puede parecer ingenuo, pero eso es efectivamente una práctica llevada a cabo mucho en el 82, en muchas ciudades de la Patagonia, sí, y en el 78, por ejemplo, en otras como Neuquén.
Claro, esa práctica de oscurecimiento... Creo que aquí se vivió en la zona, recuerdo alguna anécdota haber escuchado de Roca, después he escuchado testimonios, Andrea, de la gente de Comodoro, Río Grande ni hablar, así que a mí, digamos, por distintos lugares me ha llegado, y también hablaban de los simulacros en las escuelas.
También, sí. Eso es muy, por eso, son esas ciudades que son, vos todas las que me estás nombrando, son vecinas al Teatro de Operaciones. Digo, es muy del litoral atlántico.
Claro.
Más que, por eso digo que en Neuquén puede haber habido algunos crecimientos en el 82, no
digo
que no, pero hubo mucho más en el 78. En el 78, en la casi guerra con Chile,
claro.
Ahí sí hubieron, ahí sí está, uno ve los diarios de la época y hubieron prácticas de oscurecimiento con esta misma idea, ¿no? De preparar una ciudad para la guerra, de preparar a la sociedad civil para la guerra. Entonces, yo creo que esto que me contó mi vieja, que me contó mi mamá,
claro.
A mí de alguna forma me quedó picando, digamos, porque cuando desde muy chica me interesaba, yo leía mucho sobre Malvinas, no sabía qué, leía.
¿Pero porque te lo daban en la escuela o era una búsqueda personal?
No,
eso?
Era una búsqueda personal. En la escuela no veíamos absolutamente nada sobre Malvinas.
Estamos hablando de los 80, principios de los 90.
Sí.
Ahí más o menos estás.
Sí.
Okay.
No vimos nada. En la universidad casi que tampoco.
Bueno,
vimos
yo en la universidad
nada.
Tampoco vi nada,
bueno,
Andrea. Todo por afuera.
Bueno, ya de eso si querés podemos hablar largo y tendido.
Y es muy reciente, digamos, ¿no?
Y sí, la vuelta a Malvinas es muy reciente a estudiar Malvinas y a difundirlo. No solo estudiarlo, porque había gente que lo estudiaba. El tema es qué
claro.
grado de impacto tenía en las políticas educativas, ¿no?
Claro, ¿vos decís que era un tema tabú en las cuestiones académicas de Malvinas, de alguna manera?
Yo creo que sí. No sé si acá... No diría solo académico, diría que uh-huh. es mucho más amplio.
Sí.
O sea, lo académico era parte de un tabú social.
Un tabú social.
Y esto tiene que ver con un montón de cuestiones. Pero una de las cuestiones claves, tras la guerra... la guerra vino atada, la derrota vino atada a entender que lo que había pasado acá, a entender masivamente, estoy diciendo, ¿no? Que
sí,
lo que
sí.
había pasado acá fue un terrorismo de Estado. Entonces, tras la guerra, lo que la pregunta que interpelaba a los civiles era, que es lo que vamos a hablar después, pero ¿cómo dieron su consenso a una guerra que había sido llevada a cabo por una dictadura militar?
Estamos conversando con Andrea Rodríguez, o estoy conversando con Andrea Rodríguez, ustedes están participando, escuchando. Andrea Rodríguez es doctora en Historia, investigadora del CONICET, sede en el IPEC, aquí en la Universidad del Comahue, docente investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, en la carrera de Historia. ¿También das clases en Roca, en la FADEX?
Di clases en la FADEX, ya ahora no.
Bien, pero bueno, amplia trayectoria de Andrea, joven y mucha trayectoria. Y también Andrea tiene, que esto me lo dijo recién y lo voy a decir, producto de su tesis doctoral, que lo transforma en libro, que es muy lindo además ese trabajo cuando ustedes se deciden a transformar esas tesis doctorales que llevan mucho tiempo en libro, porque ahí sociabilizan, comparten el conocimiento y es lo que a todos nos permite comprender o entender mejor determinados temas. Este libro que ha escrito Andrea, Batallas contra los silencios, fíjense que va en plural, los silencios, la posguerra de los excombatientes del apostadero naval Malvinas, que ella lo adelantó. También Andrea ha participado junto a Federico Mare, Ariel Petruccelli, bueno, y ella. Si quieren venir, que vengan, Malvinas, Genealogías, Guerra e Izquierdas, y otro libro que es de publicación reciente y se encuentra aquí en la biblioteca, vendría a ser del Consejo Provincial de Educación, el CEDIE. ¿No
en
cierto?
El CEDIE está, sí.
El título es ¿Cómo fue posible la guerra de Malvinas? Interesantísima la pregunta, te interpela una y otra vez cada vez que la formulo. Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz. Recuerden que el programa lo pueden seguir además por Spotify o la red social Instagram con el mismo nombre, Aguafuertes Patagónicas, para tener la información actualizada. Un poco de música a partir de la mano de Daniel y de Flavio y continuamos con Andrea Rodríguez hablando la guerra de Malvinas y la sociedad civil.
Soportido en dos.
Retornamos a Aguafuertes Patagónicas conversando con Andrea Rodríguez sobre la guerra de Malvinas y la sociedad civil. Andrea, vamos a poner un poquito en contexto, ¿te parece? Seguimos poniendo en contexto. ¿Cómo fue recibida la noticia en la población, en la gente, en la ciudadanía, la declaración de guerra de Galtieri al Imperio Británico en el 82, bien digo?
Bueno, acá lo que más se recuerda, creo yo, y fue lo que efectivamente hubo, es muchas muestras de alegría, de furor patriótico, de alegría popular, ¿sí? Es decir, gran parte de los sectores sociales salieron a la calle, y en esto no hago distinción ni social, ni económica, ni política.
Totalmente.
Salieron a la calle a festejar la recuperación de un territorio que durante años habían aprendido que era propio, ¿no? Entonces, desde ese lado también se puede comprender, digamos, era una aspiración que había, que se había difundido mucho en las escuelas y demás, de la recuperación de un territorio que había sido apropiado ilegalmente por una potencia imperialista, ¿sí? Entonces, era, por fin habíamos recuperado lo que consideramos que era nuestro. Entonces, la verdad que hubo muchas muestras de alegría, ¿sí? Es decir, actos. Está la famosa movilización en Plaza de Mayo, pero acá también hubo una movilización a la que, por ejemplo, asistió una de las CGT que existía en ese momento. Hay también muchísimos comunicados públicos de prácticamente todas las entidades que existían en el momento.
Andrea, ¿qué fue? 3 días antes de esa declaración de guerra, bueno, se intentó llegar a Plaza de Mayo distintos gremios y sindicatos, ¿te acordás? Que además fueron reprimidos. Digo, todo, no hubo uno que no le dio un gasazo o un palazo, digamos, todo lo que fueron reprimidos fuertemente por la dictadura. Lo que me cuesta comprender es cómo puede ser que las mismas personas que habían sido reprimidas y que estaban en contra ya de este modelo y de lo que estaba pasando en los 80 con la dictadura, 72 horas más tarde, en el balcón, con Galtieri. A ver si me ayudas un poco, porque bueno, es complejo eso.
Es muy complejo. Lo que pasa es que ahí yo creo que tenemos que abrir todo un abanico de variables para tratar de entender eso. Por un lado, a ver, salir a respaldar el desembarco en unas islas que consideradas propias,
sí,
no es sinónimo de dar el consenso a la dictadura. Bien. O de dar su apoyo a la dictadura. Digo, en esa misma movilización que vos decís en Playa de Mayo, cada vez que Galtieri salía al balcón y decía que hablaba en representación de los argentinos, lo silbaban. Había carteles gigantes que decían Malvinas sí, proceso no.
Bien.
Decía las Malvinas son de los trabajadores, no de los torturadores. Entonces, por un lado eso, ¿no? Hay que matizar. No es todo, por eso yo siempre insisto en la necesidad de deslindar los objetos de las movilizaciones de apoyo, digamos.
Ajá.
Deslindar los objetos de apoyo. ¿Todo es lo mismo? ¿Dar el respaldo al desembarco fue lo mismo que apoyar la dictadura? Pues no, acá estamos viendo que no. Después vamos a ver que, por ejemplo, dar el apoyo al desembarco tampoco fue sinónimo a apoyar la guerra, los 74 días de la guerra, porque la gente va cambiando sus opiniones también, y eso también es importante tener en cuenta, ¿no?
¿Y por qué fue cambiando la gente su opinión, su punto de vista? Bueno, digo, porque los medios de comunicación, según lo que pude estudiar, estaban claramente concentrados bajo una directriz de la dictadura, digamos. No había una libertad de expresión.
Bueno, yo creo, otra vez ahí tenemos como muchas variables.
A ver.
¿Por qué? Por un lado, acá, por ejemplo, en Neuquén, hay un impacto de las muertes. Quiero decir, a medida que la guerra se va haciendo realidad y que se ve que efectivamente se están muriendo compañeros, se están muriendo esposos, padres, hijos, y en Neuquén pasó con la muerte del soldado Águila.
Claro.
Bueno, Águila muere el 3 de abril en Georgias y es uno de los pocos cuerpos que traen al continente.
Sí.
Y hay una masiva, un masivo recibimiento. Entonces yo creo que eso, y eso es, no me acuerdo nunca la fecha, pero creo que alrededor del 10 de abril. Entonces muy rápido acá en Neuquén, por ejemplo, se vio que la guerra traía muertes. Digo, esto que en la teoría es una obviedad, no es una obviedad en lo práctico, lo experiencial.
Sí, lo vivencial, ¿no?
Sí.
Pasó por el cuerpo, digamos.
Pasó por el cuerpo, se murió un hijo nuestro, se murió un hermano nuestro, un vecino, un compañero, alguien de Águila era aparte un conscripto, el primer conscripto muerto en la guerra.
Sí, te iba a decir, no me acordás si era el primero, uno de los primeros.
El primer conscripto, después hay militares, pero el primer conscripto muerto en la guerra del interior rural, neuquino, bien de las entrañas. Digamos, de Neuquén, un joven muy humilde, la familia muy querida. Se vio que la muerte llegaba hasta en los confines, ¿sí? En los más recónditos confines, si se quiere, de nuestro país.
Sí.
Bueno, entonces yo creo que, por ejemplo, en Neuquén ahí hay un impacto de eso y eso se nota en el posicionamiento de una serie de actores, pero sobre todo de la Iglesia Católica Neuquina, ¿sí? Ahora, si querés, después hablamos de eso.
Sí, interesante, claro.
Pero hay otra variable. Recién nombraste a los medios. Los medios de comunicación, que esto obviamente es hablar en la generalidad, pero también cada uno tiene su política.
Y estaba pensando en los medios de Buenos Aires, sobre todas las cosas, ¿no?
Bien.
Digo, en realidad, ¿sabes que tengo muy presente, Andrea, la tapa de la revista Gente?
Sí.
¿Seguimos ganando?
El Estamos Ganando,
que fue un fotomontaje, pero que tuvo un impacto social altísimo. Estaba pensando en eso, en realidad estaba pensando en eso.
Bueno, pero eso lo que te muestra es que, porque vos decías recién, bueno, se muestra que había una censura oficial y que los medios hicieron lo que le pidieron. Bueno, los medios hicieron más que lo que le pidieron.
Sí.
Fueron más allá de eso. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si uno lee las pautas que había que seguir a la hora de comunicar las noticias, en ningún lado decía triunfalismo, todo lo contrario. Uno lee estas pautas secretas y el triunfalismo es algo negativo para la junta militar. No quieren que haya un triunfalismo en exceso porque eso después no lo pueden manejar. Entonces, los medios de comunicación en realidad fueron más allá de lo que pedían, de las pautas, de lo que pedía la Junta, que sin duda estaba censurando, sí, pero bueno, fueron mucho más allá porque tuvieron un mensaje triunfalista y belicista que en principio no era lo que se pedía. Y tampoco lo que se pedía era que se mintiera, porque en las pautas dice claramente que hay que tratar de respetar los comunicados que daba la Junta. Y los comunicados que daba la Junta, algo que se ha demostrado, era que eran bastante moderados, no así la prensa, pero los comunicados sí eran moderados.
Da para hablar de un programa exclusivamente de eso, porque se me ocurren muchas preguntas, pero no me quiero desviar, dale, está buenísimo, sí, está interesante, no lo tenía. Bueno.
Perdón, te quería decir una cosita más.
Dale, dale.
Porque vos me decías recién, bueno, ¿cómo podemos entender el cambio, no? Del 30 de marzo con la movilización por Paz, Pan y Trabajo de la CGT, de la rama más dura de la CGT, que era la confrontacionista, se decía en ese momento, la liderada por Ubaldini.
Claro.
Y el 2 de abril. También se puede entender, si tenemos en cuenta, aparte de que esto, de que no es sinónimo apoyar la guerra y no es sinónimo apoyar la dictadura, si también tenemos en cuenta que Malvinas se había construido como una causa nacional por años.
Sí, 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 lo tengo presente. Sí, es
digo, para que todos lo tengamos presente, ¿no? Porque el tema a veces es olvidarse esta larga duración histórica, que le decimos los historiadores, ¿no? Uh-huh. Parece que Malvinas es una coyuntura, se puede entender solo por la dictadura. No, no se puede entender solo la guerra de Malvinas por la dictadura.
Es previo.
No se puede entender si no entendemos que una cuestión diplomática excedió los ámbitos diplomáticos y llegó a amplios sectores sociales. ¿Cómo llegó? Mediante, por ejemplo, la escuela. ¿Cómo llegó? Mediante, por ejemplo, el servicio militar obligatorio. Y entonces, esta construcción de una causa nacional que decía que las Malvinas fueron, son y serán Argentina como un mandato, en donde no se puede poner en discusión ningún tipo de cuestionamiento de digamos, de los principios argumentados por Argentina, en donde Gran Bretaña está absolutamente equivocada en todo. Esto se difundió por lo menos de la década del 30, y hay algunas investigaciones que ahora están demostrando que un poquito más atrás. Entonces, si no entendemos que desde el 30 al 82 todos en la escuela, en todos lados, estuvieron escuchando que las Malvinas fueron, son y serán Argentina, que yo no pongo en discusión eso, estoy diciendo cómo se construye como una causa nacional desde el punto de vista social y cultural.
Sí, ¿sí? Y que nos cruza tan por las vísceras.
Que, nos cruza, nos atraviesa. Hoy, sí, yo creo que si hacemos una encuesta sobre cuál es el símbolo nacional por excelencia en Argentina, una de las que sale en el top 10, sin duda, en top 3, te diría, sí, es Malvina.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, tenés razón.
Entonces eso también explica el 2 de abril. Digamos, la movilización del 2 de abril.
Y me parece interesante hablarlo y que vos puedas arrojar tu análisis, porque cuando uno observa documentales y lee algunas cosas, creo que todavía falta explicarlo mejor. Pero bueno, ahora con lo que vos me dijiste, digo, incorporo otra mirada y no digo que lo facilita, pero sí aclara, y aclara mucho. Sobre todo esto que vos decís, bueno, me parece que viene antes del 30, que Malvinas es una causa nacional. ¿Y el desembarco cómo fue recibido? Bien. ¿Estaban todos contentos?
Bueno, el desembarco, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Alegría popular, furor patriótico, pero en muchos casos y en muchos comunicados estaban agradecían el desembarco, pero a la misma vez advertían que esto no significaba no continuar con los propios reclamos.
¿Por la vía diplomática decís vos?
No, me refiero a sectores sociales, por ejemplo. Me refiero, por ejemplo, la multipartidaria.
Sí, claro.
¿No? La multipartidaria, esta agrupación que se había creado entre los principales partidos políticos tradicionales, que venía pidiendo por la normalización institucional, no por los desaparecidos. Bueno, sale a decir, ok, estamos de acuerdo con el desembarco, pero esto no significa que no vamos a continuar con nuestros reclamos anteriores. ¿Sí? La CGT lo mismo. La CGT, había dos ramas de la CGT. Una de la CGT, incluso, esto se replica a nivel Neuquén, había dos CGT que se decían alzar con la representación del movimiento obrero. Una era la CGT ligada al peronismo más ortodoxo y otra era una CGT no alineada, ¿no? Bueno, en esos casos pasa lo mismo. La CGT no alineada sale a decir, nosotros estamos de acuerdo con el desembarco y vamos a hacer lo que sea con tal de ayudar. Pero nosotros somos los mismos que nos movilizamos el 30, pidiendo porque pare la crisis económica, pidiendo por paz, pan y trabajo.
Claro.
Somos los mismos que pedimos que los recursos del subsuelo de Neuquén sean respetados y no sean expropiados. Inclusive desde el mismo 2 de abril, tratando de, sí, dar su apoyo a muchos de estos actores que se habían alzado en oposición a la dictadura, pero con un límite, pero sin olvidar los anteriores reclamos, en muchos de ellos, no todos.
Interesante, me gusta. A ver, bueno, explicaste en qué consistió un poco la movilización social frente al conflicto, eso está, ¿no es cierto? Causas de larga duración. ¿Y de corta duración?
Bueno.
La de larga duración, digo, pues que vos estabas pensando la de 1930 o antes, cómo se fue gestando en nosotros, en nuestras subjetividades, que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¿Y la de corta duración?
La corta duración, yo creo que ahí sí es la coyuntura dictatorial. O sea, no podemos entender la guerra sin entender cuáles fueron los planes de la dictadura. La coyuntura de la dictadura en el 82. En el 82 nos encontramos en una dictadura en crisis.
Sí.
Profundamente en crisis.
Sí.
Pero que a la misma vez tenía para rato. ¿Crisis por qué? Porque ya políticamente se habían agrupado los partidos políticos tradicionales, había un movimiento obrero que hacía ya tiempo, desde la primer huelga, digamos, del 79, que había comenzado a reorganizarse luego del shock de la represión, ¿no? Había comenzado a reorganizarse. Los organismos de derechos humanos, que si bien desde un comienzo de la dictadura existen, ya para el 82 habían empezado a conquistar un poco más de espacio público.
Sí.
Por supuesto, en el exterior lo tenían, estoy diciendo en el territorio nacional, ¿no? En el exilio, sin duda, tenían un espacio público mucho mayor. Y aparte había muchas manifestaciones de resistencia en la cultura, ¿no? Teatro abierto, el Teatro del Pueblo. Entonces, se hallaba de crisis y de deslegitimación. Entonces, en esta coyuntura, apelar a la causa Malvinas fue una posibilidad, una estrategia para legitimarse por parte de la dictadura, ¿no?
Tengo dos preguntas ahí. A ver, estamos ya en el cierre de este bloque, pero la pregunta, número uno. ¿La guerra de Malvinas ya se venía pensando como una alternativa a fines de los 70, a principios de los 80? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿La guerra de Malvinas fue un manotazo de ahogado al ver que la dictadura se estaba resquebrajando?
Vamos Por primero, ¿de cuándo vienen los planes militares? Planes militares existían de antes, sobre todo en la Marina,
sí,
para recuperar las islas.
Sí.
De hecho, lo que se plantea para el 2 de abril del 82, en realidad se plantea para después, pero termina llevándose a cabo el 2 de abril del 82, es la famosa estrategia de ocupar para negociar. ¿Qué significa esto? Ocupar las islas no para ir a una guerra, sino para presionar a Gran Bretaña a negociar, a sentarse a negociar en la mesa diplomática, ¿no?
Sí.
La guerra no estaba puesta dentro de las posibilidades. Entonces, ¿existían planes previamente? Sí, existían. Esto, ¿qué planes concretos? Digamos, en concreto se había hecho algo por Malvinas en sí, no, pero sí, por ejemplo, esta misma estrategia se había hecho en las Islas Sandwich en el 76. Se había hecho una base científica en Thule y Gran Bretaña no había reaccionado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las Fuerzas Armadas buscaron, fue una estrategia de manotazo, fue un manotazo ahogado de la dictadura. Bueno, sí, eso es inevitable. O sea, eso es sí, indiscutible, sí. Yeah. Fue una estrategia de legitimación de la dictadura. Sin embargo, yo creo que fue mucho más allá. Fue más que eso. ¿Por qué digo esto? Porque las Fuerzas Armadas, primero, bueno, estamos hablando de Fuerzas Armadas en forma homogénea y ya sabemos que estaban...
Las tres.
Viven peleadas.
Sí, sí, sí.
Pero las Fuerzas Armadas de por sí compartían este mismo clima cultural que hablamos para la sociedad en general. Es decir, las Fuerzas Armadas consideraban que Malvinas son propias, un territorio propio, y que había que hacer lo imposible por recuperarlos porque nos corresponde. Entonces, no es solo una utilización. También están imbuidas de esa causa nacional. Sí,
sí, sí.
Ahora, en la coyuntura del 82, ¿por qué si en 1833 fue la toma ilegal británica? ¿Por qué recién la guerra fue en 1982? ¿Cómo explicamos esos 150 años en el medio? Bueno, lo explicamos por la coyuntura inmediata, por la crisis en que se hallaba, ¿sí? Entonces, uh-huh, en ese contexto, a fines del 81, ¿qué es lo que sucedió en concreto, finito? Es que se hallaba Viola como presidente, Galtieri está tratando de sacarse a Viola de encima porque quiere él ser presidente y Viola está haciendo una limitada apertura política que Galtieri no está de acuerdo. Entonces Galtieri habla con quien estaba en la Marina, máxima autoridad de la Marina, que es Anaya, y le dice, bancame para hacerle este golpe de Estado, entre comillas, ¿no?
Sí,
interno a Viola.
Interno.
Ok, yo te banco, pero vos tenés que hacer algo en lo concreto, diplomático o militar, para recuperar las Islas Malvinas. Entonces, en realidad, y esto fue diciembre del 81, entonces, en realidad, el desembarco en Malvinas fue producto de un pacto entre amigos. Anaya y Galtieri eran amigos de la época del liceo, por ejemplo.
Claro. Estamos conversando con Andrea Rodríguez. Andrea es docente e investigadora en la Universidad del Comahue. Además es investigadora del CONICET. El CONICET tiene un centro de estudio, un instituto, que es el IPEC, aquí en la Universidad del Comahue. Andrea ha publicado numerosos artículos en relación al tema Malvinas. Y estoy conversando con ella en Aguafuertes Patagónicas. Esto es Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz. Y no se vayan porque nos queda el último bloque de programa. Si ustedes están escuchando y están atentos a lo que está diciendo Andrea, se van a dar cuenta que con lo que resta de tiempo en este programa no vamos a alcanzar. Pero al menos estamos acercándonos y recibiendo información actualizada, con investigaciones actualizadas sobre un tema siempre complejo, siempre emotivo, siempre político, siempre económico. Tiene muchas entradas para entender Malvinas o sentir Malvinas. Bueno, no se vayan, nos quedamos. Retornamos ya en el último bloque de Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz, siempre lo digo para que no se olviden. Recuerden que estamos una vez por semana, nos pueden seguir por redes sociales, en Instagram, Aguafuertes Patagónicas, y en Spotify también, Aguafuertes Patagónicas. Andrea, vamos en este bloque a ver si alcanzamos a hacer un cierre parcial, porque información hay mucha de la que vos tenés para compartir. Acá tengo apuntado algo, ¿no? De lo que vos misma por ahí me has asesorado. Pero tengo algunas dudas por dónde arrancar para aprovechar el tiempo. Propongo esto. A ver, ¿qué pasó con la sociedad neuquina durante la guerra? ¿Cómo se vivió esa conflictividad acá?
Si estamos hablando de una conflictividad es, ¿no? Si hay algo en que yo estoy intentando insistir hace unos años, es evitar de pensar Malvinas como un momento excepcional. ¿Qué Ajá. quiero decir con esto? Se ha extendido la idea de que antes de la guerra fue un momento de muchísima conflictividad social y política. Por ejemplo, un ejemplo es la movilización del 30 de marzo, que tras la guerra, por supuesto, tras la derrota, es el momento de conflictividad social y política, y que parece que en Malvinas lo que hubo fue un abrazo entre la sociedad y el régimen, ¿no? Que no hubo conflictividad. Entonces, yo lo que estoy intentando hace unos años es tratar de pensar la conflictividad durante la guerra. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, el tiempo de Malvinas le dio la posibilidad, le dio un respiro a la dictadura en su deslegitimación. Sí, yo creo que eso es indudable. Porque de hecho, por ejemplo, la CGT dejó de salir a la calle, dejó de hacer paros públicos. Eso no significa que haya dejado sus reclamos.
Sí, sí.
Pero sus reclamos los adaptó de otras formas, en otros momentos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, dejó de hacer movilizaciones públicas y dijo que lo iba a dejar de hacer como una forma de apoyo al desembarco, a la guerra, la multipartidaria igual. ¿Hay un cierto respiro? Sí, pero ese respiro no significó que no hubiese conflictividad, ¿no? ¿Por qué? Porque los reclamos se continuaron, quienes habían alzado su voz opositora a la guerra, los reclamos continuaron sosteniéndolos. ¿Y eso cómo se ve en Neuquén? Por eso hablamos de conflictividad.
Sí.
Bueno, lo vemos de distintas formas. Claramente en Neuquén lo que tenemos es toda gran parte de la sociedad, y con esto quiero decir, porque se va a hablar muy, muy en el aire, pero por ejemplo, hay una agrupación muy importante que incluye a comerciantes, o sea, a burguesía, pero también movimiento obrero y también sectores medios, que se juntan para defender los recursos del subsuelo de Neuquén. Y vos decís, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, ¿por qué? Porque antes de la guerra, la dictadura había dicho que iba a privatizar YPF e Hidronor, ¿sí? Y que el gas de Loma de la Lata lo iba a enviar para Estados Unidos sin procesarlo acá. Entonces, durante la guerra, no antes y después, durante la guerra se crea una comisión para salir a defender los recursos del subsuelo. Y salen a cuestionar a la dictadura diciéndole, y hablan con el gobernador de ese momento, que está de acuerdo con ellos.
El gobernador era un gobernador de facto.
Trimarco, que también sí. está de acuerdo con ellos, contra el gobierno nacional,
sí.
salen a decir, así como las Fuerzas Armadas hacen el gesto de soberanía, defienden la soberanía territorial de Malvinas, tienen que defender nuestros recursos.
¿Y quiénes integraban ese espacio de esta organización social que durante la guerra de Malvinas hizo oír su voz en resistencia a esto?
Bueno, esta comisión pro defensa en realidad tenés...
De Nevares, me imagino, se me ocurre.
No.
¿No?
No. En principio, De Nevares no está. Y esa es otro de los actores centrales para pensar la conflictividad.
Muy interesante.
Lo que decís, en principio, De Nevares no está, no. Los que aparecen son representantes de las cámaras de comercio, ¿sí? Por ejemplo, sectores medios. Esto está recién, lo estamos empezando a sí, investigar, sí.
Es
¿no?
Es un adelanto, digamos.
Claro.
Estamos viviendo un adelanto, gracias, Andrés.
No, pero digo para que se entienda que sí. tampoco que falta mucha profundidad, pero me parece que ahí lo interesante es que no por ser la guerra dijeron, bueno, ponemos en pausa nuestro reclamo y esperamos a que se pare este conflicto, como hizo la CGT, suponete.
Sí.
Esperamos, hacemos una parálisis en la lucha y esperamos a que pase esto para después continuar con los reclamos. No, en la guerra continuaron con sus reclamos. La iglesia neuquina es, yo creo, el actor por excelencia a la hora de pensar esta conflictividad de la que estamos hablando.
Totalmente.
¿Y por qué digo esto? ¿Por qué la iglesia? Bueno, a ver, la iglesia neuquina es una iglesia muy particular porque había sido una de las pocas que el obispo de Nevares, pero no solo el obispo, los sacerdotes muchos de los sacerdotes que lo acompañaban y laicos también, se habían opuesto a la dictadura y desde el comienzo habían denunciado las violaciones a los derechos humanos.
Sí.
Bueno, la pregunta es, qué es lo que hizo esta iglesia en el marco de la guerra. Bueno, el 2 de abril salen a agradecer por el desembarco. Contra todos los presupuestos que pueda haber, en el comunicado público, bueno, la causa Malvina también los atravesaba a ellos. Salen a agradecer por el desembarco, por haber recuperado las islas.
Cuando vos decís salen a agradecer, digo, que hubo una solicitada en el diario, conferencia de prensa.
Un comunicado público en el diario, en donde dicen agradecemos que se hayan reintegrado las Islas Malvinas al territorio nacional.
Y está firmadito.
Sí, pero a continuación de decir eso, dice, primero eso.
Sí.
¿Sí? Pensemos en un momento de censura de las posibilidades de decir las oposiciones, ¿no?
Aparte, sí.
Bueno.
Imaginarlo fuerte, digamos, así que vivirlo, bueno, no sé, mucho más, ¿no?
A continuación, dice, sin embargo, pedimos a las Fuerzas Armadas que se respeten los derechos de los isleños. Nadie se acordaba de los isleños.
No, la verdad que no.
Ok. Que se respeten los derechos de los isleños. Que no se use el desembarco como pantalla para evitar ocultar los otros problemas que está atravesando la sociedad argentina. Y los enumeraba. La crisis económica, ¿no? Sobre todo iba por la crisis económica y la normalización institucional. Este es un comunicado del 2 de abril. Por este comunicado, de Nevares, por ejemplo, le hicieron una denuncia judicial por un ciudadano de Bahía, que hasta el momento no la pudimos rastrear, que lo declaran traidor a la patria. Sin embargo, la iglesia de Neuquina fue mucho más allá, porque fíjate que hasta ahora está advirtiendo, ojo con lo que se hace con esto, pero hay un apoyo.
Te acompaño en esta.
Hasta ahí nomás.
Sí, sí.
Porque está advirtiendo,
sí,
¿no?
Me quedó claro, sí.
Bueno, sin embargo, tras la muerte de Águila, yo supongo que tiene que ver con la muerte de Águila, pero no lo sé, pero lo cierto es que a partir de mediados, fines de abril, la iglesia empieza a radicalizar su discurso, empieza a hacer movilizaciones por la paz y opositoras a la guerra. Y esto, que parece un sinónimo, no lo es, porque todos decían que querían la paz. Ahora, la paz sin soberanía, sin discusión de la soberanía, que ahí, hasta ahí llegamos. Bueno, entonces, ¿de qué paz me estaba hablando? Porque si no podemos discutir la soberanía, que era el quid, digamos, el centro de la cuestión, bueno, entonces no tenemos negociaciones diplomáticas. No. Acá la iglesia neuquina, a partir de fines de abril, dice, queremos la paz a como dé lugar. ¿Esto significa dejar de luchar por lo que es nuestro? No. Sigamos luchando por las islas, por la soberanía de las islas, que son nuestras, y eso no lo discuten, nunca discuten la causa Malvina. Pero sigamos luchando en la mesa de negociaciones. Sigamos luchando mediante la diplomacia. La guerra hay que pararla ya. Y dicen, incluso dicen, no es un gesto cobarde parar la guerra. Hay que hacerlo ya, sin dilaciones, sin condicionamiento.
Tremendo lo que acabas de contar. Tremendo. ¿Por qué? Me cambia el foco de donde yo venía imaginando, porque como bien dijiste, esto es un tema de investigación nuevo y hay mucho cabo suelto. Así que nada, primero agradecerte, Andrea, porque quedamos así con un silencio tremendo. Estamos en el cierre ya, Andrea. Se pasaron los 40 minutos de crudo, como decimos nosotros, para hablar. Hemos tenido buena música, gracias a Dani Arroyo. Pero me gustaría preguntarte, ya como cierre, te doy un minuto, si querés, si te gustaría agregar algo más, a modo de conclusión parcial, si querés.
Bien.
O cierre parcial.
No, me gustaría, sobre todo, retomar esto que dijimos de pensar que la guerra de Malvinas no se puede disociar de su contexto dictatorial, pero tampoco se puede disociar de la larga duración. No se puede disociar de dejar de entenderla como una construcción, como el resultado de una construcción de una causa nacional, que para mucha gente que salió a la calle realmente era un sentimiento honesto de alegría por la recuperación de algo considerado propio.
Andrea, muchísimas gracias.
No, verdad, por favor, gracias a vos por invitarme.
Conversé con Andrea Rodríguez, ustedes la pudieron escuchar. Andrea, bueno, es doctora en historia, docente, investigadora en la Universidad del Comahue, también trabaja para el CONICET en el instituto que se llama IPEC aquí en Comahue. Tiene publicaciones numerosas y variadas sobre el tema Malvinas, la podemos rastrear en internet, por supuesto. Y el tema que convocó para conversar con Andrea es la guerra de Malvinas y la sociedad civil. Me parece que nos ofreció una nueva mirada o lo complejizó más. Y a mí particularmente me apasiona todo lo que contó, porque la idea siempre es tratar de entender qué pasó, quiénes participaron, cómo fue ese proceso de participación de sus actores. Lo que escuchamos, nada, es parte de algo también que se sigue investigando y como ella misma lo dijo. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Recuerden seguirnos en Instagram, en Spotify, con el mismo nombre. Los esperamos en 7 días y, como siempre digo, un abrazo y hasta siempre.